COPE Extremadura.
Estar informado.
Mañana la central nuclear de Almaraz se va a convertir en el epicentro de una movilización histórica en Extremadura. Se espera que más de 15.000 personas exijan que la planta clave en el suministro energético de España no sea cerrada, como propone el gobierno central. El asunto, seguramente ya lo habrás notado, es más importante de lo que a priori podría parecer, ya que Almaraz aporta el 7% de la energía nacional y es vital para la economía regional. Además, según expertos, la pérdida de esta energía sería muy difícil de suplir. Alfredo García es ingeniero nuclear y divulgador.
Un dato que creo que es muy importante es que hay que saber que Almaraz proporciona energía eléctrica de forma constante, de forma independiente de las condiciones meteorológicas y de los ciclos de día y de noche, como ocurre con las renovables variables, con la solar o con la eólica. Eso significa que su producción constante no se va a poder sustituir por las energías renovables, sino solo en momentos muy puntuales. El resto del tiempo va a ser sustituida por ciclos combinados de gas natural.
Lo que viene a decir Alfredo García es que el cierre de Almaraz significaría un aumento de las emisiones de CO2 y un encarecimiento de la electricidad, consecuencias que, por cierto, ya se han visto en países donde se han clausurado nucleares, algo que parece un sinsentido y que además pues se suma a la seguridad de Almaraz, respaldada por organismos internacionales que la sitúan entre las centrales más seguras del mundo.
Si el gobierno dijera que Almaraz es insegura, lo que debería hacer es cerrarla ya. Y eso no lo hace porque sabe que no es verdad. Almaraz es una central muy segura, está muy preparada para la operación a largo plazo. Eso también se basa en estudios científicos. De hecho, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha realizado inspecciones recientemente en Almaraz para ver si estaba preparada para operar a largo plazo, y lo está. Es decir, que todo lo que no sea datos científicos al final es mentir, es propaganda para justificar un cierre que no tiene ninguna justificación.
Lo cierto es que en Extremadura la negativa al cierre de la central nuclear es casi unánime. Aquí todos, incluso la presidenta María Guardiola, quieren que la jornada de mañana sea un éxito, y es por ello que ella misma ha hecho un llamamiento.
La mayoría de países del mundo ya lo han visto, porque no se trata de decisiones ideológicas, se trata de sentido común. Os invito a que este sábado a las 10 de la mañana nos unamos en Almaraz a la movilización ciudadana. Digamos alto y claro, sí a Almaraz, sí al futuro.
Y por cierto, ya te adelanto que organizaciones como la Sociedad Nuclear Española han facilitado autobuses desde Madrid para que la convocatoria sea masiva y que Almaraz mañana no solo sea el epicentro energético, sino también social y político. ¿Qué tal? Hoy es viernes 17 de enero y enseguida te cuento muchas más cosas que te interesan. Yo soy Miriam Bañón. Buenas tardes. Y en cuanto al tiempo, temperaturas en ligero ascenso, con termómetros que llegarán a 14 grados de máxima en la provincia de Badajoz, algo menos 12 en la de Cáceres. Dejamos atrás así los días de frío intenso, con termómetros en negativo.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2025. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Trujillo se posiciona como un nuevo epicentro de innovación tecnológica con el inicio de la producción en fase de pruebas de la fábrica de diamantes sintéticos de Diamond Foundry, un proyecto que generará hasta 300 empleos directos en la región. De momento han empezado por 42. Rafael Benjumea es presidente de la empresa.
En muchos casos son personas que, gracias a que Diamond Foundry puesta por Trujillo, han podido volver a su tierra a trabajar. El caso más característico es el de nuestro director de la fábrica.
La fábrica va a combinar la producción de diamantes para joyería con el desarrollo de materiales avanzados para tecnologías como la inteligencia artificial y la supercomputación. Por cierto, la profesión médica está en alerta ante el nuevo estatuto marco que prepara la ministra Mónica García. Dos aspectos sobresalen en la nueva normativa del Ministerio de Sanidad. El primero, que los puestos directivos, como jefes de servicio, tengan exclusividad con la sanidad pública, por lo que no podrían compatibilizarla con la privada. Otro obstáculo más, según apuntado en COPE, María José Rodríguez, secretaria general de Simex.
El efecto que va a tener esta medida va a ser el contrario al buscado, porque aunque en realidad no sé qué es lo que buscan. Si buscan la mejora de la sanidad pública, creo que esto no soluciona para nada los problemas actuales de la sanidad pública, que ya, vuelvo a reiterar, se venían anunciando desde el 2006 en sus propios planes de necesidades de médicos.
El segundo punto es que el estatuto obligaría a los MIR a trabajar exclusivamente los primeros 5 años para la pública, lo que provocaría pues que muchos de ellos se fueran a otros países. De esta manera, Sanidad quiere que los MIR devuelvan lo que el Estado ha invertido en ellos. Y ojo con esto, 54 inmigrantes solicitantes de asilo se encuentran en un centro gestionado por la ONG Provivienda en la ciudad de Badajoz. Estas personas que llegaron hace unas semanas a las costas canarias han enfrentado condiciones extremas en su periplo hasta la capital pacense. José Luis Lorido.
Pues sí, Miriam, estos inmigrantes reciben alojamiento, manutención y formación como parte de un programa de protección internacional. El centro, un hotel en las afueras de la capital pacense, ha sido transformado recientemente en espacio de primera fase para ofrecer cursos de español y orientación laboral, facilitando así la integración de estas personas. Aunque la transición del modelo presenta algunos desafíos y problemas, desde Delegación del Gobierno se nos anuncia que se trabaja en garantizar sus necesidades básicas y con dignidad.
Gracias, compañero. Y por cierto, este fin de semana se celebrará en Plasencia el 15º Congreso Regional del PSOE de Extremadura, con la presencia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Manuel Borrego, secretario de Organización del PSOE de Extremadura.
De este fin de semana no solamente el Congreso del PSOE de Extremadura, es el Congreso también de mucha gente. Como decía, mucha gente que está esperando que el PSOE dé lo mejor de sí y empiece a trabajar y continúe trabajando para recuperar esa confianza que hace año y medio no tuvimos para gobernar la Junta de Extremadura.
Te hablo también de que hay problemas para solicitar cita en la ITV en parte de la provincia de Cáceres. El último sitio ha sido Plasencia, donde les está siendo imposible tomar una cita mínimo hasta dentro de mes y medio. Por eso han intentado buscar una solución y pedir cita en otros municipios cercanos.
No hay citas ahora mismo, ni para enero ni para febrero. Marzo no ha salido todavía la planilla, y estamos teniendo que ir a pasar las revisiones a Jaraí o a Montehermoso, con lo que nos conlleva la pérdida de tiempo y la pérdida de gastos económicos, de que si nos para la Guardia Civil y no tenemos pasado las ITV, pues nos ponen una multa.
Situación complicada la que están viviendo sin duda en esas localidades de la provincia de Cáceres. Y por cierto, en Cáceres también el Jarramplas ya ha comenzado. Jorge Armestar, fotógrafo oficial del Jarramplas, se ha desplazado esta mañana en la residencia Arcoiris de Piornal, donde ha estado con una piornalera en carne.
Que lo llevamos desde pequeñina, que nos daba mucho miedo.
Te daba mucho miedo,
¿no? Nos teníamos que esconder debajo de la cama.
Y por cierto, hoy se celebra San Antón y con motivo de estas fiestas se bautiza a las mascotas. En Cáceres, por ejemplo, ya lo están haciendo en el Colegio San Antonio de Padua. También lo van a hacer esta tarde en Navalmoral de la Mata. Y un último apunte, apúntate este plan porque te recuerdo que el Cascanueces ha llegado a Extremadura de la mano del Ballet de Kiev. Se podrá disfrutar mañana en Cáceres y también en Villanueva. Ahora, deportes.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Y en página deportiva te cuento que el Atlético de Madrid será el rival del cacereño femenino en la Copa de la Reina, en partido que se disputará en Cáceres el día 11 de febrero a las 7 de la tarde. El cacereño es el único equipo de la Primera Federación que se ha metido en los cuartos de final de esta competición tras pasar 4 eliminatorias y eliminar, entre otros, a 2 equipos de la Liga F, Valencia y Athletic Club de Bilbao. Se da la casualidad de que en la Copa del Rey también el Atlético de Madrid se ha enfrentado al cacereño esta temporada. Llegamos así a las 3 de la tarde y ahora continúas escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.